Buenos días a todos. Hoy leeré el Salmo 119, leeré los 16 primeros versículos en la nueva versión internacional. Son cortitos y los leeré dos veces para que los podamos repetir en nuestro corazón. Dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor. Dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor. Dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan. Jamás hacen nada malo, sino que siguen los caminos de Dios. Dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan. Jamás hacen nada malo, sino que siguen los caminos de Dios. Señor, tú has establecido tus preceptos para que se cumplan fielmente. Señor, tú has establecido tus preceptos para que se cumplan fielmente. ¿Cuánto deseo afirmar mis caminos para cumplir tus decretos? ¿Cuánto deseo afirmar mis caminos para cumplir tus decretos? No tendré que pasar vergüenzas cuando considere todos tus mandamientos. No tendré que pasar vergüenzas cuando considere todos tus mandamientos. Te alabaré con integridad de corazón cuando aprenda tus justos juicios. Te alabaré con integridad de corazón cuando aprenda tus justos juicios. Señor, tus decretos cumpliré, no me abandones del todo. Señor, tus decretos cumpliré, no me abandones del todo. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra viviendo conforme a tu palabra? ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra viviendo conforme a tu palabra? Señor, yo te busco con todo el corazón. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. Señor, yo te busco con todo el corazón. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Bendito seas, Señor, enséñame tus decretos. Bendito seas, Señor, enséñame tus decretos. Con mis labios he proclamado todos los juicios que has emitido. Con mis labios he proclamado todos los juicios que has emitido. Me regocijo en el camino de tus estatutos más que en todas las riquezas. Me regocijo en el camino de tus estatutos más que en todas las riquezas. En tus preceptos medito y pongo mis ojos en tus sendas. En tus preceptos medito y pongo mis ojos en tus sendas. Y el último, Señor, en tus decretos hallo mi deleite y jamás olvidaré tu palabra. Señor, en tus decretos hallo mi deleite y jamás olvidaré tu palabra. Amén.
Hoy es el día de la Biblia. Se celebra el segundo domingo de marzo en conmemoración del 7 de marzo de 1804, cuando se fundó la primera sociedad bíblica británica y extranjera, pionera de la obra bíblica en España. Algunas iglesias montan exposiciones especiales con motivo del día y también algunas extienden la celebración a lo largo de dos meses, marzo y abril, cubriendo así el Día de la Biblia y también el Día del Libro. Y de hecho, nosotros más o menos lo vamos a hacer también, porque el último domingo de mes, el 29, viene Félix Ortiz. Estará con nosotros con un mensaje sobre la Biblia. Y luego el 23 de abril estaremos nuevamente en la Rambla, en la mesa del libro que ponemos cada año. Y seguro que Dani nos irá anunciando ya en estas próximas semanas, pidiendo ya a los voluntarios para que estemos allí en ese día tan importante. Hace dos semanas, en la Asamblea Anual de la Iglesia, compartí 10 signos vitales de una Iglesia saludable. Los himnos número 3 y 4 de la lista eran los siguientes. La Iglesia saludable ofrece a los miembros de todas las edades preparación, modelos y recursos para que sean constantes en el desarrollo de una vida de crecimiento espiritual. Y el cuarto signo, la Iglesia saludable fomenta entre los creyentes el crecimiento en su andar con Dios. Las personas somos seres espirituales diseñados para vivir de toda palabra que procede de la boca de Dios, recogiendo las palabras de Mateo 4 y Deuteronomio 8:3. Esto significa que si descuidamos la Biblia, la lectura, nuestra condición espiritual puede acabar reflejada en una esquela como esta que también vimos el día de la asamblea de una iglesia que había fallecido. Para la mayoría del pueblo de Dios, a lo largo de la historia, el único medio para acceder a la palabra era por el oído, escuchándola. No pensemos que los hebreos que atravesaron el desierto cada uno tenía pues su pergamino personal para ir leyendo la palabra, no. La palabra era proclamada, leída, para que todo el pueblo la escuchase, la aprendiese, la retuviese y la pusiese en práctica. Y así ha sido realmente hasta siglos recientes. Nosotros, hoy en día, en cambio, como nunca en la historia, tenemos a nuestro alcance un sinfín de traducciones, de ediciones impresas, electrónicas, recursos de estudio, decenas de excelentes traducciones de la Biblia en nuestras estanterías, en nuestras casas, en el móvil, en el ordenador. Y sin embargo, es impresionante cuán espiritualmente malnutridos podemos encontrarnos. Por todos los recursos que tenemos, traducciones, materiales, Biblias, ¿somos más maduros en la fe? ¿Nuestro compromiso y entendimiento, conocimiento con la lectura de la Biblia se ha mantenido al ritmo de esta mayor disponibilidad? Si voy a tu casa y escojo al azar cualquier libro que tienes en tu estantería, lo abro y pongo el dedo y leo solo una frase al azar, lo más probable, sí, lo puedo leer, pero no tendrá ningún significado para mí. No tendrá sentido, no lo entenderé. ¿Por qué? Porque entendemos el significado de las palabras en base a su contexto. Esa frase, yo no sé la historia que ha explicado antes, no sé lo que viene después, no sé dónde encaja esa frase leída al azar. A veces, sin embargo, leemos la Biblia de esa manera. La abrimos al azar, ponemos el dedo, intentamos aplicarnos la primera frase que leemos. O leemos de manera descontinuada, sin llegar a tener una visión del mensaje global de la Biblia. Para entender mejor la Biblia, quizá lo más útil es tener una visión o una comprensión panorámica del relato bíblico, de la historia que está contando la Biblia. Ver el gran cuadro de la historia bíblica. Dios no se comunica con nosotros a través de pequeños mensajes por Twitter de 140 o 280 caracteres. Se ha comunicado con nosotros a través de una vasta historia épica. La Biblia es la historia de Dios y la historia de la humanidad. Nuestra Biblia, como sabéis, está dividida en dos partes principales, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento son las escrituras sagradas hebreas, escritas por unos 35 autores a lo largo de un periodo de unos 1.600 años. Y esos libros del Antiguo Testamento incluyen historia, profecía, poesía, sabiduría y leyes. Muchos estamos leyendo cada vez más la Biblia desde una app en el móvil o en el ordenador, en una tableta. Y es una manera muy práctica para leer la palabra. Pero creo que a menudo perdemos algo que tenemos a través de la lectura de un libro físico impreso. Y es que no tenemos un mapa formado de las conexiones. ¿Dónde están esos libros? ¿Cuál es la relación física de los libros? Y no visualizamos el conjunto de los libros que conforman la historia bíblica. En enero compartí una introducción al libro de los Salmos, una vista de pájaro, y vimos que según se fue desarrollando la Biblia hebrea, esta se dividía en tres secciones. Había la ley, los primeros cinco libros de la Biblia, los profetas, que eran los libros históricos y los proféticos, y luego los escritos. Después de su resurrección, Jesús dijo a sus apóstoles, sus discípulos, de una manera clara y contundente: esto es lo que yo os decía cuando estaba todavía con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito. ¿En dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, en los escritos. Así que hoy, por el día que es, el día de la Biblia, quiero que veamos de una manera muy escueta, a vista de pájaro, cómo es ese mapa de la Biblia y la trama general que narra. ¿Y comenzamos por dónde? Pues por el Pentateuco, el Antiguo Testamento. Pentateuco, ¿qué significa? Cinco libros, los cinco primeros libros, los libros de la ley, la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Qué narran estos libros? Nos describen una serie de comienzos, de inicios. En primer lugar, la creación del universo. No nos dice cómo fue creado, nos dice que Dios es el creador. Y luego explica cómo la humanidad tomó la decisión de andar su propio camino. Esto se conoce, lo conocemos como la caída, el dar la espalda a Dios. Y viviendo a espaldas de Dios, el pecado que se apodera de nosotros se vuelve cada vez más y más corrupto. También narra cómo se fue expandiendo y desarrollando la humanidad. Pero también en estos cinco primeros libros de la Biblia aprendemos acerca del carácter de Dios. El Dios Yahvé, el Yo Soy, es un Dios personal, a diferencia de dioses minúscula, con D minúscula, de otros lugares. Es un Dios personal que escoge y utiliza a una familia específica, concreta, para mostrar de qué manera Él iba a obrar o obraría con la humanidad a través de un pacto. De ahí que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, como se repite tantas veces. Y por amor Dios liberó a este pueblo de la esclavitud, es el Éxodo, les dio definición para la vida a través de mandamientos y leyes y los trajo a una tierra propia. Después del Pentateuco nos encontramos con los 12 libros de historia: Josué, Jueces, Rut, primero, segunda de Samuel, primero, segundo de Reyes, primero, segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Y estos libros de historia continúan narrando la historia de Dios con la humanidad. No es una historia en el sentido moderno de hechos y de estadísticas. Es un verdadero drama lleno de ternura y violencia, éxito y fracaso, fidelidad e infidelidad. El libro de Josué narra cómo comienza este largo periodo de tiempo que abarcan estos libros, de más de 500 años, cuando cientos de miles de descendientes de Abraham entran en la tierra prometida y continuamente luchan por vivir bajo la autoridad de Dios, ya que la atracción del pecado siempre es tan fuerte. Y cada uno hacía lo bien que le parecía, como leemos varias veces. Así que al cabo de un tiempo instaban a un rey y un gobierno como las demás naciones, porque querían ser como los demás. Pero después de solo 3 generaciones, el reino se divide. Y los siguientes 200 años están llenos de desilusiones interrumpidas por avivamientos esporádicos de acercamiento a Dios, y luego vuelven a apartarse, a caer. Eventualmente las superpotencias del noreste, Asiria y luego Babilonia, arrasan con ese reino dividido, destruyen y exilian. Pero después de 5 décadas, a un pequeño número de hebreos se les permite regresar para reconstruir su comunidad y su nación. A continuación de los libros de historia, tenemos los libros de poesía y sabiduría: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Los autores de estos libros dejan rienda suelta para expresar todas las emociones humanas: alabanza, angustia, afirmación, anhelo, depresión, gozo, lo que tú puedas experimentar o has experimentado, estos autores lo experimentaron y lo transmiten en sus escritos. Son libros donde aprendemos mucho sobre lo que hay en el corazón humano, pero también en el corazón de Dios. El año pasado estuvimos leyendo como congregación el libro de Proverbios, acompañado por un devocional diario, y este año lo estamos haciendo también con el libro de los Salmos. Después de los libros de poesía y sabiduría, vienen los libros de los profetas. Estos se suelen dividir en 2 grupos, profetas mayores y profetas menores. No es que unos eran más viejos y otros eran más jóvenes, ni que unos eran más altos y otros eran más pequeños, no. Es que los mayores eran porque escribían mucho. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. 5 profetas mayores y luego los menores. Profetas escribientes, porque habían otros profetas que también hablaban al pueblo para llamar su atención a seguir a Dios, que no llegaron a dejar plasmado en escritura lo que habían dicho. Los menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Sus escritos incluyen oráculos proféticos, historia y poesía. Los reyes y los gobiernos no son la respuesta al caos humano que cada vez se está empeorando. Así que Dios usa los profetas para confrontar, para instruir y guiar al pueblo de Dios, para llamar al pueblo a seguir a su verdadero gobernador. Los mensajes proféticos que leemos en estos libros abarcan los tiempos y las situaciones de esos momentos en los cuales vivían los profetas, pero también hay profecías sobre aquel que vendría y que se llamaría Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. 400 años después del último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, la historia humana se transforma con la aparición de Jesús, el Mesías, aquel al cual apuntaba continuamente todo este relato bíblico del Antiguo Testamento, y entramos en el Nuevo. Y comienza con los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que cuentan la historia de Jesús como historia personal, como experiencias o expresiones de fe de sus autores. Son evangelio, que significa buenas noticias, una noticia que trae gozo. Algo gozoso ha sucedido en la historia y como resultado el mundo no volverá a ser como antes. Algo ha ocurrido que las personas que experimentan ese Evangelio de Jesús son transformadas. Luego Lucas continúa la historia de esa buena noticia de Jesús, relatando todos los eventos de la misión de los representantes designados por Jesús en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es nuevamente historia. Aquella promesa hecha a Abraham 2000 años antes, de que a través de su familia todas las naciones de la tierra serían bendecidas, se revela de forma dramática por primera vez a medida que el mensaje sobre Jesús se extiende a lo largo y ancho de los imperios y continentes. Luego hay en el Nuevo Testamento la siguiente sección, las epístolas. En primer lugar, las cartas que el apóstol Pablo escribe a las comunidades cristianas que se han relatado en ese libro de los Hechos de los Apóstoles. También lo escribe a compañeros suyos y líderes de las iglesias. Romanos, primera, segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, las dos cartas a los tesalonicenses, a Timoteo, Tito, Filemón. Pero también hay 8 epístolas generales, Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda, tercera de Juan y Judas. Todas estas cartas contienen nuevas y frescas enseñanzas sobre cómo vivir como pueblo de Dios, como pueblo redimido por este Jesús que ha entrado en la historia humana. Y generalmente, cuando lees las cartas, sus enseñanzas nacen como respuesta a problemas concretos que se enfrentaban las personas y las iglesias. Pero también las cartas revelan nuevamente el carácter de Dios, ahora visto desde un plano superior de la revelación, después de que el Espíritu Santo había sido derramado sobre la iglesia, sobre el pueblo de Dios. El último libro de la Biblia vuelve a ser de profecía, el Apocalipsis. Es un libro que fascina y desconcierta. La sucesión de oráculos y juicios e imágenes le deja a uno casi sin aliento y también confuso. ¿Qué quiere decir lo que vamos leyendo ahí en este libro? Pero sabéis que este libro del Apocalipsis también es un libro de consuelo. Dios corrige las cosas. La trayectoria de la humanidad, la trayectoria de las vidas de las personas que se comprometen con Él. Y así la historia se cierra en un círculo completo. Del jardín del principio al paraíso al final. Del Génesis al Apocalipsis. Este es el gran cuadro, muy resumido. En él encontramos duras verdades y verdades que dan vida, pero solo cuando las leemos a la luz de la gran realidad de Dios. Yo no puedo leer por ti, tú no puedes leer por mí. Nos toca a cada uno leer esta palabra y descubrir esta historia de Dios y nosotros. Cuando descuidamos la lectura de la Biblia, no solo nos falta conocimiento y entendimiento, sino que nos falta profundizar en nuestra relación personal con Dios y deleitarnos en su presencia. Antes de concluir, quiero dejaros 3 preguntas para considerar esta semana. La primera, aparte de los Salmos, que los estamos leyendo de una manera o de otra, ¿qué libro de la Biblia te gustaría leer y para el cual te sería útil tener un bosquejo previo para ayudarte a atender el contexto? Si algún día me lo decís, pues iré pensando en ello. Segunda pregunta, al ir leyendo la Biblia, sobre todo la primera parte, piensa en las cosas que apuntan, señalan a Jesús, en la ley, en los profetas y en los salmos. ¿Y de qué manera fueron cumplidas en Jesús? Y luego la tercera. Una cosa es leer para tener conocimiento de Dios. Otra cosa es leer para deleitarte en las Escrituras y encontrarte con Dios. ¿Cómo vas a leer la palabra de Dios esta semana? ¿Cómo? Hace unos cuantos años, quizá uno de los primeros libros que leímos como congregación fue el libro titulado Conociendo a Dios por J.I. Packer. Y para concluir, quiero leeros dos párrafos. Lo más importante no es, en última instancia, el que yo conozca a Dios, sino el hecho de que Él me conoce a mí. Estoy esculpido en las palmas de sus manos. Estoy siempre presente en su mente. Todo el conocimiento que yo tengo de Él depende de su constante iniciativa de conocerme a mí. Yo lo conozco a Él porque Él me conoció primero y sigue conociéndome. Me conoce como amigo, como uno que me ama. Y no hay un momento en que su mirada no esté sobre mí o que su ojo se distraiga de mí. No hay momento, por consecuencia, en que su cuidado de mí flaquee. Este es un conocimiento trascendental. Hay un conocimiento indecible en saber que Dios constantemente toma conocimiento de mí en amor, velando por mi bien. Produce un tremendo alivio el saber que su amor por mí es totalmente realista, basado en su conocimiento previo de lo peor de mí. De manera que nada de lo que pueda descubrir en cuanto a mí en adelante pueda desilusionarlo, ni anular su decisión de bendecirme. Y en palabras del apóstol Pablo, Dios demuestra su gran amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si alguien ama a Dios, entonces es objeto del conocimiento amoroso de Dios. A lo largo de esta semana, recuerda que eres objeto del conocimiento amoroso de Dios.